El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a esta nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Tenemos un muy entretenido programa para ustedes. Vamos a estar conversando con la gente de Niño Cohete que tienen varias cosas que contar. Están preparando su retorno a los escenarios y el reestreno de La Fábula con dos conciertos a final de año en la Cúpula de Santiago, el 4 de noviembre y el 25 de noviembre en Teatro Bio Bio. Así que vamos a estar conversando con ellos respecto a este retorno. Y también vamos a estar hablando de música y cine con Alejandra Pinto, a propósito de que hace pocos días llegó a la plataforma de HBO Moonage Daydream, este maravilloso documental sobre David Bowie, su trabajo y su alucine, de verdad una cosa preciosa, que está ya disponible en HBO, donde también está la película de ficción sobre Whitney Houston. Y bueno, hay un montón de películas y documentales que toman la historia de músicos y creadoras, y nos parece interesante detenernos ahí un poquito, así que eso se viene. Y vamos a partir con unos maestros. Este documental se debería hacer, sin duda. Congreso, desde Chile. Amamos a Congreso, y esto se llama Rock and Roll de los Misterios.
Fuego y corazón.
Mediodía, ojo cerrado, en la calle nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela.
contábamos, ahora estamos en contacto con uno de los miembros de Niño Cohete, que están de regreso con varias novedades. Cristian Dipel, al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Tardes, perdón.
Buenas. Súper bien por acá en Concepción.
Bueno, muchas gracias por contactarnos y poder conversar respecto a varias cosas que trae Niño Cohete de retorno, ¿no? Están anunciando dos conciertos, uno el 4 de noviembre en la Cúpula de Santiago y otro el 25 de noviembre en Teatro Bio Bio, más cerca ahí de los orígenes de Niño Cohete, además de un regreso después de 10 años de Aves de Chile, ¿cierto? Un disco que fue bastante importante en su momento. Entonces, mi primera pregunta para ti, Cristian, es ¿qué ha estado haciendo Niño Cohete en esta última década?
Bueno, gracias por contactarnos. Y estuvimos la última década, bueno, hace 10 años sacamos el Aves de Chile y luego tuvimos con eso una súper buena recepción. Entonces estuvimos tocando un par de años después, hasta el 2016, hasta principio del 2017 en realidad, tocando con harta actividad. Sacamos otro disco que se llamaba La Era del Sur. Y luego tuvimos una pausa, un receso, en el que estuvimos también metidos en otros proyectos. Pablo, que es el vocalista de Niño Cohete, estuvo con su proyecto Arranquemos el Invierno, y el resto hicimos un proyecto que se llamaba Mondo Mamba. Con eso estuvimos tocando en vivo, sacando algunas canciones, y también con algunas otras actividades, cada uno por su... De repente con sus proyectos personales también musicales y de otro tipo.
Ahora, aún así, ¿cierto? Pensando que sacaron un disco en estos últimos 10 años, que estuvieron mostrando ese disco y el disco anterior, si no calculo mal, igual hace como 5 años que Niño Cohete no está así como en actividad a full. Cuéntanos por qué les pareció necesario, apropiado, qué los entusiasma de volver ahora.
Fue el 2017 cuando hicimos el último show y luego tuvimos algunas etapas de transformaciones, también de crecimiento en otros aspectos, porque Niño Cohete nos tenía súper ocupados con ese proyecto. En ese sentido, en ese entonces, Pablo tuvo otras exploraciones, por lo que decidió poner una pausa a la banda, y todos por lo mismo también. Pero ya ha pasado harta agua el puente, por lo tanto, en algunas conversaciones, hemos tenido conversaciones varias desde ese tiempo a la fecha, y ahora con la de Chile parecía súper que estábamos como bastante ya tranquilos con todo nuestro pasado, bastante como reconciliados con todo el pasado y con ganas ya de volver a tocar. Nos parecía que sería una bonita como experiencia juntarse con el público y tener como esa energía que se daba. La verdad es que con Niño Cohete era súper única. Uh-huh. y nos daban hartas ganas de volver a vivirla.
Bueno, digamos que también en estos 5 años, además de lo que me imagino le pasa a cualquier persona, ¿no? En 5 años de vida hay cambios, hay, no sé si era el caso, pero a veces hay hijos, hay rupturas, aparecen nuevos planes profesionales también, pero además Chile cambió un montón, ¿cierto? O sea, parece que viviéramos en otro país, pero en el 2019 se supone que tuvimos una revuelta. Después tuvimos pandemia, etcétera. ¿Cómo sientes que todos esos cambios también les permiten, me imagino, no sé, valorar la posibilidad de estar juntos y de retomar esto que tú decías, que sucede de manera tan especial entre Niño Cohete y la audiencia?
Sí, mira, por un lado, uno, como te digo, uno se va reconciliando con las cosas del pasado que a veces no las va entendiendo bien. Pero por otro momento, mira, para nosotros fue muy positivo, por ejemplo, fue muy difícil para la comunidad de músicos en el país pasar por ejemplo, por la pandemia y también por cuando hubo estallido social, por todos los tiempos que los shows en vivo se cancelaron. Nosotros al menos no tuvimos que vivir con eso y nosotros estuvimos apoyando a muchos amigos que estuvieron más o menos complicado. Nosotros estábamos con proyectos personales, pero también con otros proyectos profesionales. Y la pandemia también fue muy difícil para los músicos y un sentido muy importante de reinventarse. Siento que nosotros venimos un poco a ponernos al día con eso, a ponernos al día con las nuevas maneras de hacer las cosas. También súper abierto y con una actitud, bueno, estamos todos un poquito más viejos. Entonces también tomándonos las cosas con mucha más calma que lo hacíamos, de la premura que tomaba en aquella época estar tocando con mucha frecuencia, ¿entiendes? Entonces sí, el escenario es distinto para nosotros, y tratamos de ver, como te decía, de la manera positiva, y de ir aprendiendo de cómo se debe estar hoy. Por el momento lo que estamos haciendo es un reencuentro en vivo con el público, así que está enfocado en eso. Imagino que si hay otras actividades, como sacar música nueva, hay que ir aprendiendo cómo conectarse con los tiempos también, pero nuestra actividad ahora va a ser tocar en vivo en estos dos shows.
Bueno, los shows que Niño Cohete tiene anunciados son el 4 de noviembre en La Cúrpula de Santiago y el 25 de noviembre en Teatro de Biobío. Y este anuncio vino acompañado también por la presentación de un registro de La Fábula en Vivo en Concepción en el 2017. Cuéntanos respecto a también por qué en este ejercicio de como reconciliarse con el pasado, como de reencontrarse, de buscar, quisieron también mostrar y compartir con su público este registro.
Sí, voy a agregar algo antes. Mira, el show de Concel del 25 se agotó rápidamente, así que en los últimos días liberamos una nueva fecha, que es el 24 de noviembre, para la que todavía quedan entradas. En Concepción también el Teatro Bío Bío.
Excelente, ahí hay ojo con ese dato.
Y sobre lo que me preguntaba, sobre el material de La Fábula, es un material que quedó guardado desde esa fecha de despedida en Concepción, que fue la última, en la sala 2, y quedó guardada, así de simple, quedó guardada, y como todos pasamos a darle prioridad a otros proyectos que estaban armando nuestro futuro en aquel entonces, ese material sabíamos que era de buena calidad, pero reeditar y hacer toda la coordinación y hacer lo que salga y que también tenga como una contundencia comunicacionalmente para que no se quede atrás en el algoritmo, requiere un trabajo que no nos habíamos entusiasmado a hacer. Ahora que tenemos una noticia más grande y podemos acompañarlo de otras cosas, nos pareció que era súper apropiado y también que valía la pena haberlo guardado con paciencia y en secreto ese material.
Bueno, sí, lo bonito también es que cuando las cosas decantan a partir de su tiempo, aparecen cosas nuevas y entretenidas para poder compartir. Así que, bueno, nosotros vamos a escuchar el audio de La Fábula en Vivo. Si nos puedes dar un poco de contexto, Cristian, respecto a de dónde, qué era lo que estaba pasando en esto que vamos a escuchar y que la gente puede encontrar en YouTube, además, este registro.
El audio ahí es una canción del disco Aves de Chile, que nunca fue un sencillo, pero que era muy buena tocar en vivo porque se armaba una fiesta súper grande. Y el registro es de la sala 2 del Teatro Concepción, en Concepción, el 2017, que fue nuestro show de despedida, el último. Y el video muestra ahí una entrada que se le ocurrió a Lorenzo, que el director del video, que fue entrar desde la calle a una galería y finalmente al teatro. O sea, un traspaso desde una música que está como tras los muros hasta el show en vivo por completo. Los invito a ver el video, con una súper bonita como experiencia, un súper bonito recorrido de entrar a este show, que también nos trae recuerdos a nosotros.
Bueno, les dejamos invitados entonces a que busquen Niño Cohete, La Fábula en Vivo, como preparación también para los conciertos de retorno de Niño Cohete. Hemos conversado con Cristian Nipel, uno de sus miembros. Muchas gracias, Cristian, por este tiempo acá en Radiópolis de Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes. Estén bien.
Nos quedamos entonces escuchando a Niño Cohete y ya regresamos.
Puedes empezar por equivocarte, transformarte en un oso polar. Todos querrán casarte por aquí.
Cuestiona. presente y música latente. Tanto que pasa que no veo, me mareo. Lo siento, no quise gritar. Nudo en el cuello, si me duermo ruedo. Dame solo 15 minutos para respirar. Recuérdame estrellarme. Olas en la roca, brisa que me arde. Recuérdame estrellarme. Que al final me mece si me siento ausente. Recuérdame estrellarme. Olas en la roca, brisa que me arde, ey. Recuérdame estrellarme, que al final me mece. Tengo.
Y estamos muy emocionados, siempre nos emociona acá en nuestro Radiopolis encontrarnos con Alejandra Pinto. Alejandra Pinto, ¿cómo estás tú?
Oh, estoy muy emocionada también. O sea, me gusta mucho estar acá, obviamente, pero tengo una emoción muy profunda en el corazón.
¿Y por qué tienes una emoción tan profunda en el corazón?
Porque vamos a hablar de una película muy linda.
¿Sí? ¿Tienes gozo en tu alma? ¿Tienes gozo en tu alma? ¿Tienes gozo en tu alma y en tu ser?
Sí. Mira, ¿cómo se te sale el...?
Sí, hay
cosas. Se te salen las canciones de infancia.
Hay cosas que no se olvidan. Y te aseguro que muchos auditores y auditoras siguieron cantando conmigo como Ríos de Agua Viva y así. Pero en fin, vamos a hablar de música, pero claramente no de las canciones de la iglesia. Vamos a hablar de Moonage Daydream. Esto a propósito de que hace más o menos 10 días esta película ya está disponible en la plataforma de HBO Max. Y eso nos da una felicidad profunda. ¿Por qué? Esa es, sí, y fin ahí podríamos cerrar el comentario y no hablar más.
Claro, sí, como,
Bowie, listo, chao.
¿Por qué Bowie?
Bien. Ahora, te lo planteo así, que nosotros lo conversamos, porque la vimos el mismo día, por separado con la Alejandra, y yo le decía que cuando la película se estrenó en cines, yo escuché muchos comentarios como negativos de la película, de gente que no le había gustado la película, no sé, porque era rara o no sé qué, y cuando yo la vi era como, ¿pero qué esperaban? Esto es Bowie, ¿no? La película no es un documental parlante, como podríamos ser el que, por ejemplo, ahora está, que también vamos a comentar, el que está en Disney sobre Abbey Road, que es un documental bastante clásico, con material de archivo, con entrevistas contemporáneas, muy como lo que uno está acostumbrado. Moonage Daydream no es el caso, es un que tiene mucho material de archivo sin duda, tiene mucha voz en off de David Bowie, de distintas entrevistas explicando su arte, explicando su filosofía, su mirada del mundo y del universo. Pero no es un documental en un estilo que uno diría más clásico, sino más bien efectivamente es un viaje. Pero a mí me pareció que eso era muy coherente con la figura artística de Bowie, y de eso se trata el documental, ¿no?
Claro. De hecho, cuando uno se mete a Google y aparece como las primeras preguntas estas de Pregúntale a Google, una de las primeras preguntas que aparece es si Moonage Daydream es un documental o no.
¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué dice ChatGPT?
ChatGPT, sé que no vi exactamente lo que dice, pero pero claro, uno entiende que haya como cierta cierta, ¿cómo llamarle? Reticencia cuando la cosa no tiene como historia cronológica, cabezas parlantes. Hay muchos espectadores que dicen, no, esto no es un documental, entonces ¿qué es? Hay un acercamiento, una aproximación a esta película que creo que responde súper bien a lo que sentimos varios de nosotros cuando falleció David Bowie, que en estricto rigor no falleció, ascendió a los cielos.
O al espacio.
Sí, habemos varios que estamos seguros de eso, y porque nos gusta pensar que este personaje que no solo revoluciona, sino que además instala formas de ser y formas de hacer que hasta ese momento a nadie se le habían ocurrido, formas de creatividad, de música, de desplante en el escenario, que francamente eran una cosa que estaba más allá de lo comprensible. Y frente a eso, frente a lo incomprensible, que es lo que nos gusta pensar, que esto viene de otro mundo. Y de hecho en el documental aparece esto de que, ¿qué es Bowie? ¿Es hombre? ¿Mujer?
¿Alienígena?
¿Alienígena? Salen como muchas preguntas a propósito de ¿qué es esto? ¿No? ¿Cómo lo encasillo? Y afortunadamente David Bowie nunca fue encasillable. Y el documental da mucha cuenta de eso.
Sí, ahora, no sé si a ti te pasó, yo creo que una de las cosas que más me pareció bonita, hay varias cosas que uno puede sacar del documental, estamos tratando de describírselos para quienes no lo han visto, es un documental que trabaja mucho sobre montaje de planos muy cortos, hay mucha velocidad en lo que está sucediendo, uno podría decir que son como canciones enteras, que no están hechas como videoclip, porque en muchos casos son registros en vivo, pero que están intervenidos y entre medio luego aparece la voz de Bowie explicando algunas cosas, no es cronológico, va y viene en la carrera de Bowie, pero lo que yo creo que sí tiene en común, por lo menos yo me quedé con dos ideas centrales, ¿no? Una que tiene que ver con Bowie camaleón y cómo él se esconde, y lo dice claramente, ¿no? Él se esconde detrás de los personajes que va creando, porque hay una frase que me encantó, que donde dice, ninguno de nosotros existe, ni John Lennon, ni los Rolling Stones, ninguno de nosotros existe, somos todos creaciones de ustedes, de la prensa, del público, nosotros estamos en otra parte, ¿no? Pero lo dice con mucha humildad, no desde yo soy un ser superior, sino más bien yo es tan exigente ser este personaje que yo me escondo de un poco detrás de estos personajes. Y lo otro que me pareció muy fascinante en ese sentido es como es el ejercicio de ir y venir, porque cuando está en ese personaje, especialmente en las entrevistas de la televisión británica, me parece que es de una... Al mismo tiempo, no sé si te pasó eso, Alejandra, que me parecía como es muy cándido en términos de que tú dices, este tipo te está diciendo la verdad. Y al mismo tiempo es como es humilde en el sentido, y la verdad que te estoy diciendo no necesito ponerle parafernalia porque es tan profunda que es nomás, o sea, estoy dando un ejemplo tonto cuando le preguntan, ¿y esos zapatos que usas son de hombre o son de mujer? Y él dice, son zapatos, y no está queriendo ser maleducado con el presentador, está poniendo en evidencia el mandato de género, ¿no? Y eso es algo que está constantemente a lo largo del documental, y a mí me pareció muy fascinante de observar y cómo está construido eso con mucha dulzura, pero con mucha certeza. Y eso me pareció muy fascinante.
Sí. Hay algo ahí también a propósito de las canciones que se muestran y de las apariciones en pantalla y en vivo, y claro, tenemos como esta figura como, insisto, media inasible, y la respuesta de los fanáticos, que no sé si te acuerdas de esta chiquilla que llora porque dice, yo quería verlo,
sí.
Yo quería verlo, y otra se acerca y dice, le besé la mano, que igual nos hace un poco pensar en estas figuras un poco míticas, ¿Qué significan también para la sociedad y de qué forma la cambian? Hay una certeza aquí que tiene el director, que es Brett Morgan, que además como que lo hizo todo, ¿eh? Brett Morgan se llama.
Sí.
Lo hizo todo, monta, arma el guión, está escrita por él. Un fanático, muy fanático, creo yo.
Sí, se nota su cariño y su conocimiento por la obra, que no es menor en el caso, claro, de Bowie.
Claro, y que además siento que es súper atinado respecto a no hacerlo, no contar la historia, que al final cuenta muy poco de la historia también biográfica de Bowie, pero lo hace de manera muy, muy certera, muy inteligente también, esto de poder mostrar esta historia que va como salpicándose de distintos tiempos, videoclips, momentos de videoclips que son del 70, o sea, del 80, videos que salieron en el 90 también y todos al mismo tiempo, porque a mí me parece que igual hay una idea a propósito de mostrar a Bowie como un hombre de todos los tiempos.
Y adelantado presente, a los tiempos.
Presente en todos los tiempos, adelantado a todos los tiempos, claro. Y siento que en ese sentido está súper, súper bien logrado. Ahora, Sí, tú me preguntas, cuando empezamos a ver aquí el documental y sale esta primera cita que dice como Nietzsche a mediados del siglo XX declaró 19. Muerto a Dios y como que nos... A mediados de... Es que dice así como...
A finales del 19... Sí, bueno.
Sí, pero dice como... cuando Nietzsche mata a Dios, entonces nos deja como nosotros la responsabilidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo llenamos el espacio desde lo que somos y toda la cosa? Y uno lee eso y dice, oh, qué interesante. Y abajo dice, David Bowie, 2002. Y uno dice, ay, o sea, tú lo llamás y le pedí una cita.
Sí.
Tírate una cuña, David Bowie, y te sale con una cosa así. Y luego viene este momento montado con la canción Hello, Space Boy, donde nuevamente se hace referencia al Major Tom, que es este personaje, además, que cruzó toda la carrera de Bowie. Y claro, yo lloré en esa parte. Terminó esa canción y yo estaba llorando descontroladamente. Dije, si este documental dura hasta ahora, está perfecto, yo no tengo ningún problema. Pero claro, es una... No sé, yo creo que Bowie... cambió vidas.
Y lo sigue haciendo, ¿ah? Porque yo pensaba mientras veía el documental que yo llegué tardíamente a Bowie. Y por eso no lo vi en Chile. Es como que yo creo que requiere, que hay cierto nivel de arte que requiere cierto nivel de conciencia. Y que uno se va a encontrar con ciertos artistas cuando uno puede manejar eso que te están proponiendo, ¿no? Y Bowie es un genio. Así que les dejamos esa recomendación. Moonage Daydream está disponible en HBO. Ya está en la plataforma. Así que si no la vio en los cines, que es como debería haberse visto esta película, nosotros aquí hacemos mea culpa, ya se puede ver en HBO. Y véala muchas veces. Véala. También está en HBO y cambiando radicalmente de formato la película I Wanna Dance With Somebody, que es la película del año pasado de Whitney Houston, que no es la primera película sobre Whitney Houston. Hay una del 2015 dirigida por Angela Bassett que me da muchas ganas de verla. Y bueno, ¿qué te pareció a ti I Wanna Dance With Somebody? Sí. Gracias, eso ha sido el comentario.
Whitney Houston también es parte de la banda sonora que nos acompañó a varios durante mucho tiempo, principalmente por la película del guardaespaldas,
por supuesto,
y esta canción que creo que se repite hasta el infinito y uno no se cansa de escuchar esa canción. Es raro.
I Will Always Love You. A mí hay otras que me gustan tanto más de esa banda sonora. A mí me gusta I Wanna Run to You, por ser. Pero bueno, la película es escrita por el mismo guionista Rhapsody de Bohemia. Y quizás como agarrando este boom, ¿cierto? Que hubo a partir del tremendo exitazo que significó esa película y que hizo que salieran varias otras películas más inspiradas libremente en vidas de músicos como Rocketman del 2019, Elvis, que comentamos aquí largamente, pero que, digamos, es un género importante, el de las biopics de músicos. Yo tengo ahí unas favoritas como En la cuerda floja, Johnny and June, no sé si viste esa.
Oh,
maravilla,
sí.
Maravilla. Sí. Con Joaquín Phoenix ahí haciendo ni más ni menos que de el genio Johnny Cash. Y acabo de descubrir esta que no sé si tú la viste, pero a mí me dieron todas las ganas de verla, que se llama, bueno, en español está Amor y Piedad, la historia de Brian Wilson.
Ah, mira, no la conocía.
Love and Mercy.
Ahora,
se llama.
Ahora quiero verla.
Está en Apple. Instante. Está en Apple. Y vas a querer más verla todavía porque ¿sabes quién protagoniza? Paul Dano.
Ah, sí.
¿Viste?
No sé si tengo tantas ganas frente a Paul Dano, pero no, hombre. Oh,
a mí me encanta Paul Dano, me encanta Paul Dano.
Qué maravilla. Sí, a mí me gustó en Fablemans. Creo que en general no me cae tan bien.
Uy,
pero
a mí...
está todo muy bien.
Bueno, digamos. Paul Dano, por si la gente no está escuchando, o sea, ¿de quién están hablando estas mujeres? Bueno, Paul Dano se hizo muy famoso por Little Miss Sunshine. yo me impactó muchísimo en Petróleo Sangriento. Sí, y más recientemente hace del papá del protagonista, iba a decir de Spielberg, pero no es Spielberg, en Los Fablemans, y yo encuentro que es un... Bueno, y también salió en The Batman, en la última, en la más oscura. Sale 5 minutos y deja la escoba, y yo me parece Paul Dano, es tremendo. Y entonces interpreta a Brian Wilson.
No, tremendo.
Paralelamente hay un Cusack. Estoy confundida porque aquí dice Brian Wilson, Paul Dano, Brian Wilson, John Cusack. Hay que ver eso.
O sea, sí, pues, doble personaje.
O debe ser en distintas edades.
Dos actores para dos edades. Sí, me gusta cuando hacen eso.
Es interesante.
Pero mira, volviendo a I Wanna Dance With Somebody, a mí no es que no me haya dejado contenta. La verdad es que la vi y la disfruté bastante. Tenía la sensación de que también Whitney Houston es un personaje... tremendamente potente, y me parece que esto no llegó tanto a la altura. Ahora me hace mucho sentido el final de esta película, que termina con una presentación clásica de Whitney Houston, porque claro, si el guion es del mismo la misma persona que escribió Rhapsody of Bohemia,
es la misma estructura
exactamente.
Ahora sí, a mí me sí, es como es una película que instala, cierto, un relato que puede ser interesante de ver, y yo creo que pasa con eso, como un montón de gente está diciéndolo a propósito de la serie de Fito ahora, que también ha causado muchísima muchísima sensación. Yo me la vi en un día porque es muy entretenida. Pero funciona en base también a todo lo que uno ya tiene puesto encima respecto a estas canciones. Y respecto a, bueno, que por ahí aparece muy, muy fugazmente Aznar, ¿cierto? Aparece más presentemente, por supuesto, Charlie García, Fabiana Cantilo. Cuando aparece el Flaco Spinetta, es como, yo quiero ser amiga del Flaco Spinetta. Pero claro, o sea, independiente de la calidad de la serie, que a mí me parece que se deja ver, o sea, que haya tanta gente que la haya visto entera de una patada, quiere decir que la serie tiene ciertos méritos, ¿no? Pero yo creo que cuando hay personajes que uno ya tiene instalado como adentro de la vida, también uno se pone más exigente respecto a el nivel de representación, y eso siempre es muy complicado, porque cuando alguien te ha acompañado con sus canciones durante tanto tiempo, no hay representación que pueda ser justa, creo yo.
Claro, sí, de repente nos pasa exactamente eso, y hay que darle más oportunidades también a estas visiones. Tú hace un rato comentabas también por ejemplo, Rocketman, que es una película que a mí me parece súper interesante porque el mismísimo Elton John produjo esa película.
Claro. Ahora, entonces, eso puede ser complicado igual.
Sí, ahora igual hay un tema que no tiene que ver con cuál es el recuerdo de Elton John que tú tengas, porque a la larga es Elton John diciéndote, esta es mi vida.
Claro, claro.
Es lo que quiero mostrar, y así es como yo he vivido o como yo he sentido todo esto. Entonces,
bueno, que
deja de ser interesante también.
Por supuesto, como lo que hace Fito en esto, que es uno de los está muy metido en el guión, o de manera más radical lo que hizo Rubén Blades cuando contrató un equipo para hacer su documental No me llamo Rubén. Y de hecho Rubén Blades se le pregunta en el documental por qué quiso hacer el documental, y él dice muy claramente, dice, Prince murió y desde ahí su familia y sus herederos han sido quienes han querido contar la historia sobre él, y yo no quiero que nadie cuente mi historia, quiero yo hacerme cargo del relato. Y es muy coherente. Ahora se me va el tiempo, Alejandra, y yo te seduje a hablar de Moonstream y de distintas series y películas vinculadas con cantantes o músicos o creadores, y también te dije que podíamos hablar de The Band, de No Direction Home y de la película de Scorsese sobre los Rolling Stones, porque tu director favorito de la vida se ha dedicado bastante al género musical, diríamos.
Le gustan las canciones, y además las ocupa harto para sus películas. Tiene mucha onda con los Rolling Stones. Hizo también este documental sobre George Harrison, que es una maravilla total. Pero sí, entre las películas sobre bandas, creo que una de mis favoritas es The Last Waltz. Uh-huh. Que es una película del año
78.
78, sí. Y claro, es un momento que creo que no había tantos documentales sobre bandas en ese momento. Y de alguna forma nos permite como entrar en el mundillo de cómo armar un concierto cuando sabes que es tu último concierto. Y que bueno, este es el último concierto de Van.
The Van se llama la banda.
Claro, The Van se llama la... Entonces cuando The Van en muchas ocasiones acompañó a Bob Dylan, y en ese rato se llamaban Bob Dylan and The Band.
Claro.
Como, sí, muy bien. Pero sí, me gusta mucho todo lo que hace Scorsese ahí. Me gusta mucho también que él produce muchos documentales musicales. Ahora hace, no sé, un par de semanas, no, un poco más, un mes más o menos, salió un documental musical que es sobre los New York Dolls, que es una banda neoyorquina, post-punk, diría yo, y que es una de las bandas favoritas de Scorsese también. Y produjo este documental, entonces está permanentemente, bueno, no vamos a hablar de la inmensa fuente de creatividad que es Martin Scorsese a sus 80 años, la perfección.
Que se viene con película en el segundo semestre.
Ay, sí, caballero loco, párele. Ah, no, mentira.
No, que no
haga
pare.
Todo lo que
no pare, siga,
todo
siga.
Lo que quieran. Pero sí, también es una buena forma de revisar a bandas que nos gustan o a bandas que no conocemos.
Claro.
Y que queremos conocer.
Y hay que decir, claro, como tú dices, que Scorsese fue uno de los pioneros a nivel como más masivo de hacer documentales o películas asociadas, ¿cierto?, a la música, con esto que se llama El Último Vals, del 78. También tiene este documental sobre los Rolling Stones, Shine a Light, que es bellísimo también. Bueno, ¿y qué decir de No Way Home?
Claro. Se llama No Direction Home.
Eso, No Direction Home.
Sí.
No Way Home es la de Spider-Man.
Sí, yo también le digo No Way Home en todo caso. A veces como, sí, así se llama. Claro, ese también gran documental sobre Bob Dylan, donde yo no sé qué tan amigos serán estos dos, pero sí sé que tienen carreras más o menos similares, cada uno en su disciplina. Como estos de sujetos que han estado muy desde el margen al principio y luego convirtiéndose en grandes íconos del cine o de la música, y que permanecen. Es como si nunca pudiesen dejar de hacer su arte. Uh-huh. Bob Dylan también tiene 80 años en este rato.
Sí, pues.
Cumplen más o menos el mismo tiempo los dos.
Bueno, ahí les dejamos un montón de recomendaciones. La más urgente y la más entusiasta, sin duda, es para Moonish Daydream, que está en HBO, para que se regalen ese viaje alucinante y se iluminen con Bowie, que tanto, tanto nos dejó. ¿Cómo lo extrañamos? Sí. Qué hombre más bonito, sí, además. Qué ser, bueno, humano, qué ser.
Alienígena.
Vamos dejando.
Alienígena más extraordinario.
Extraordinario. Querida Alepin, gracias por tanto.
Cuídese mucho. O sea, que haya felicidad.
Que haya felicidad. Sí. Libertad y resistencia. Nosotros despedimos este Radiópolis de hoy. Nos encontramos el próximo martes a las 5 con un nuevo programa. Y mañana a las 10 yo regreso a hacer el semáforo. Que esté muy bien.
Un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal, 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 mal. hace que toque correr.
Y las ganas de besarte se me salen de la boca otra vez.
Uy, qué mala suerte haberte conocido este otoño que está a punto de estallar. Qué mal. Uy, qué mala suerte no haberte conocido siempre para pasar contigo este
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.